Buen día, un placer saludarle, Leonor, y a las órdenes.
Igualmente. Abogado, ¿declaró ayer o habló ayer su defendido?
No, declaró ante el pedido de esta defensa para prestar declaración indagatoria. Se presentó ante la Fiscalía Antisecuestro ayer a las 9 de la mañana, la señora Lilian Zapata, y terminamos a las 17:30 del día de ayer la amplia declaración de 12 hojas de la señora.
Uh-huh. ¿Y qué se rescata, abogado, para poder compartir?
Sí, lo que ella hizo en primer lugar fue relatar detalladamente todo lo que hace a la crianza, el nacimiento de la niña y cómo ella con su esfuerzo fue consiguiendo cosas que la niña desaparecida por su estado de salud no iba a poder conseguir, como ella le crió, le hizo y le dijo a los fiscales que después de todo ese esfuerzo, cuando le dijeron que la niña no iba a vivir, vivió, que no iba a poder mamar porque tenía la lengua dura, igual se le alimentó, que no iba a vivir 4 meses y llegó a 7 años, tiene 8 años ahora, le dijo, no me pueden decir a mí abandono ni violación del deber de cuidado si esa niña es la niña de mis ojos y se crió acá, en mi seno, en mi pecho. Bueno, aparte de ahí ya pasó a aclarar todas las cuestiones con respecto a las niñeras, cronológicamente, de qué tiempo a qué tiempo fueron y cuál fue la relación laboral que tuvo con cada una de ellas, por la sencilla razón de que en el relato de las niñeras la cronología les traiciona, porque una de ellas dice estuve 8 meses y evidentemente no pudo haber sido 8 meses en la niñera de la niña desaparecida porque habían otras niñeras. Y bueno, y fue aclarando también lo de la señora Luz Mendoza. Ella fue una persona muy conflictiva con ellas, inclusive le había declarado a la señora Luz su amor, que estaba enamorada de la señora Lilian Zapata, lo había hecho frente a las niñas, y bueno, esa fue la causa por la cual ella tuvo que terminar la relación laboral con una persona así, que también ella relató, descubrió que la señora le daba un poquito a la cocaína y a partir de las 5 de la tarde se dedicaba a tomar cerveza. Evidentemente no podía ser la niñera de sus hijos, mucho menos maestra sombra, como decía ella, sin siquiera era psicóloga. Y bueno, y esto obviamente creó una situación bastante fea y desagradable. Y bueno, eso explica un poco cuál es la actitud de esta señora que trata de embarrar a la señora Lilian, pero al máximo. Y finalmente ella, ante una pregunta de la defensa, de la relación entre el abuelo y las niñas, ella contó que la relación entre el abuelo y las niñas era lo menos posible, porque ella tenía una experiencia muy grave con el padre. Su padre la había maltratado desde los 4 o 5 años física, psicológicamente, y desde los 5 años la había violado sistemáticamente. Entonces, con esa experiencia, ella no quería de ninguna manera que sus niñas de alguna manera estén expuestas a la influencia o a la presencia de su padre. Ella decía que cuando había reuniones familiares y llegaba el abuelo de las niñas, ella discretamente tomaba a sus hijas y se retiraba de las reuniones. Por esta situación tan fea, tan desagradable, tan humillante que ella sufrió desde pequeña. También relató cómo ella trató en todo momento, siendo niña, de contarle esto de lo que pasaba a la esposa de él, a la señora Alba, y que bueno, cuando ella le contaba o trataba de contarle, le rompía la boca a puñetazos y le pegaba con manguera. Y eso dejaba, por supuesto, huellas del castigo, y cuando en las escuelas eran descubiertas estas huellas del castigo, simplemente la cambiaban de escuela. Ahí estaba la explicación por qué cuando niña cambió tantas veces de escuela. Y bueno, relató todo eso la fiscal Álvarez, tomó esta declaración y le dijo que, como es una noticia criminis, ellos pasarían una copia de esta declaración indagatoria al fiscal de turno para que ellos investiguen esa denuncia bastante grave de la humillación, la violación y la vejación que sufrió ella desde muy niña.
Pero doctor, con esto ya de todo, acá ya con relación a la niñera, con relación a lo que se dice del abuelo, el abuelo niega categóricamente todo esto, lógico, nadie declara en su contra tampoco. ¿Cómo va a demostrar Liliana Zapata una acusación semejante?
Bueno, como cualquier otro delito de violación que se investiga. Aquí hay una cuestión de una serie de pericias que se pueden realizar, pericias psicológicas, psiquiátricas, etcétera, etcétera. Además de que nosotros tenemos los documentos de que el señor siempre siguió con este tema. La señora llega a contarnos primero a nosotros esto a través de la noticia que nosotros le habíamos llevado, que habíamos descubierto que el señor estaba la mañana haciendo protestas por la justicia de su niña, de la niña desaparecida, y a la tarde, unas horas después nomás, entraba en páginas de pedófilos, ¿verdad?, de niñas desnudas y estas cosas. Eso nosotros habíamos descubierto, y cuando nosotros le contamos esta noticia de criminis, ella sí, ahí más o menos se fue abriendo y contando, y ahora denunciando lo que le había pasado, ¿no? Y bueno, ella contó en su declaración. Ahora ya es cuestión de los fiscales realizar la investigación correspondiente, ¿no es cierto? Es decir, acá no hay solamente una cuestión de violación a una niña por parte de su padre, sino hay una cuestión de pedofilia, porque parece ser que el señor fue constante en esto a través del tiempo, hasta hoy día.
Qué fuerte, qué tremendo esto. ¿Y tendría alguna responsabilidad Zapata en la desaparición de la niña?
La señora Zapata pidió, no es la primera vez, ya en una oportunidad le había solicitado a los fiscales que investiguen a su padre y al entorno familiar de su padre. Porque, y los fiscales preguntaron por qué, ¿verdad? Y le dice, porque él es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Y también en ese instante ella relata cómo el señor Rufino Zapata le estafó 240 millones de guaraníes a su ex marido, el señor Estefan Ledormaguet, lo que produjo que el señor tenga que ir a Europa para tratar de conseguir otra vez un modo vivendi económico. Y bueno, y desató en la separación de ellos, y el señor Ledormaguet ya no volvió a Paraguay desde entonces. Y la fiscalía le dijo que sí, que investigaron a todos y que también investigaron al señor Zapata, pero eso es mentira. Al señor Zapata lo que ellos hicieron fue llamarle a una declaración testifical. En ningún momento se le investigó a él, porque si se le investigaba, ellos iban a lograr mucho más resultados que nosotros. Nosotros encontramos estos documentos de su tendencia pedofílica siendo particulares, no teniendo toda la infraestructura que tiene la fiscalía, la policía, el Estado para investigar un crimen a una persona. Y bueno, y esa es la situación actual.
¿Y en manos de la justicia?
Está en manos de la justicia, de nuestra justicia paraguaya.
Doctor, buen día. Rubén Galeano te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, doctor. La declaración realizada ayer por tu cliente, más allá de que trae datos, denuncia situaciones que incluso ameritan la apertura de otra carpeta de investigación fiscal, en lo referente a la desaparición de Juliet, ¿qué nuevos aportes tiene?
La declaración de ayer no tiene nada que ver con la desaparición de la niña. Uh-huh. La declaración de ayer fue una declaración indagatoria por dos delitos: el delito de violación del deber de cuidado y el delito de abandono. No era una declaración sobre la investigación de la desaparición de la niña. Por eso tuvimos que centrarnos en eso. ¿Por qué? Porque es el momento en que uno defiende, es el momento de ejercer la defensa, atendiendo a que hoy se cumplen un año de investigación y hoy, antes de la medianoche, los fiscales tienen que presentar su requerimiento de acusación, sobreseimiento o lo que sea. Nosotros estamos seguros que van a presentar acusación. Entonces, esa declaración sí o sí tenía que realizarse ayer sobre esos dos puntos, que son los puntos judiciales por los cuales se le tiene presa y privada de la libertad a la señora Lilian Zapata. Independientemente de eso, fuera de esa declaración, ayer se conversó con los fiscales sobre los datos de la desaparición de las niñas. Habló, la señora contestó todas las preguntas que ellos le hicieron, las curiosidades que tenían. Imagínense, empezamos a las 9:00 de la mañana y terminamos a las 17:30, sin ni siquiera ir al baño, les cuento, ya eso me infidencia, pero así estuvimos. Lo que pasa es que la fiscalía dice no aporta nada nuevo. ¿Por qué dice no aporta nada nuevo? Porque ellos lo que quieren es que la señora confiese un delito que no cometió, que pasó no sé qué con la criatura. Ellos no quieren una declaración, mira, yo creo que pasó esto, creo que aquello. No, ellos quieren que la señora diga, sí, mira, yo hice tal cosa con la criatura. Y si no dice eso, entonces no colabora. También escuché decirle a los fiscales que no aportó nada nuevo, obviamente, si estamos hablando de esos dos delitos. Pero si hablamos de aportar nada nuevo, la fiscalía tuvo todo este tiempo, toda la infraestructura, y tampoco aportó en un año nada nuevo. Tanto es así que abandonaron la búsqueda de la niña y hoy día no la buscan más.
Doctor, ¿me permite, doctor? José Roca te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Con absoluto respeto le digo, yo creo
sí.
que así como se están planteando, se está intentando embarrar el caso. Y le voy a explicar por qué, doctor. Porque porque si el centro de atención es buscarle a la niña, pues ¿cree usted, o particularmente, o ni siquiera como profesional abogado, cree usted que es el momento de disparar hacia otro sector y nos olvidamos de la niña?
Bueno, usted está muy equivocado. No se dispara hacia otro sector y no hacia la niña. Se dispara hacia quien probablemente sea responsable de la desaparición de la niña. Nosotros consideramos que el señor Zapata es el elemento esencial para la desaparición de la niña. Tuvo que haber sido el elemento esencial, porque la niña no desapareció porque alguien pasó por ahí y dice, che, vamos a llevarla a la niña, y la llevaron. Esto necesitó trabajo de inteligencia, alguien que conocía los movimientos de Lilian dentro de emboscada. Es más, lo dijo la señora Lilian Zapata, una de las únicas personas que sabía que íbamos a estar en Monte Pacará durante la cuarentena era el señor Zapata. Después ella no se lo comentó a nadie más. Nosotros no estamos tratando de disparar ni embarrar la cancha. Primero, tengo 40 años de abogacía, no es mi estilo. No lo voy a hacer, no lo hago. Y si algo decimos es porque tenemos indicios suficientes para decirlo. No es mi costumbre, ni permito, y no necesito embarrar la cancha. Mi capacidad da un poquito más para hacer mi trabajo mejor.
Doctor, vamos a seguir pendientes de este caso que ya nos ocupa desde hace bastante tiempo y, por supuesto, escuchando a quienes corresponda para tener un poco más claro el panorama. Gracias por su tiempo siempre.
Igualmente, que tenga buen día.
Adiós, hasta luego. El abogado Max Narváez.